COPE. Estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Nosotros ahora lo que hacemos es dar los buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio. La actualidad informativa se la vamos dejando a nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE y nosotros nos dedicamos a poner las calles. Para arrancar siempre nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón y que a pesar de las dificultades, pues oye, las duras por las maduras, ¿verdad que sí? Sobre todo porque demostramos que a veces vienen las cosas complicadas y a otras que sin embargo nos demuestran que hay esperanza, que todo se pone en su sitio y que la vida es como un tobogán. Yo creo que la calle positiva hoy es muy bonita, es muy chula, porque nos lleva a hablar de inclusión. Inclusión en poniendo las calles, porque lo hemos hecho un montón de veces, hemos hablado de ella y de su importancia, que es muchísima y que es ni más ni menos que la de incluir en todos los ámbitos de la sociedad a las personas con capacidades especiales, y poco a poco se van dando pasos y nos alegramos mucho por ello. De verdad que es una cosa que nos hace sentir muy bien, ¿no? Hay que destacar sin duda lo que está haciendo el mundo de la moda por las personas con síndrome de Down, en principio excluidos por la sociedad. De los cánones de belleza, hay que reconocer que cada vez son más las firmas que apuestan por contratar a modelos de todo tipo. Y un ejemplo es Zara. Esta empresa, Zara, que esta primavera-verano ha apostado por un niño con síndrome de Down, se trata de Patrick, más conocido como Roscón, porque nació hace 11 años, en el Día de Reyes, y junto a él, pues bueno, aparece su hermano Diego, de 8 años. Los dos son hijos de la empresaria Samantha Vallejo Nájera, la conocerás por los programas de cocina, y que se ha mostrado muy orgullosa de que sus pequeños pues se hayan convertido en imagen del buque insignia de Inditex. No estamos ante una firma más de ropa, no estamos ante una firma cualquiera de ropa más, en absoluto. Podemos decir que Zara es una de las más conocidas del mundo, con más de 7.000 tiendas en 96 países del mundo. La presencia de Patrick en esta campaña supone un hito en el mundo de la moda. Así que yo espero que esto ayude a normalizar la presencia de personas con síndrome de Down en los catálogos y también, ¿por qué no?, en las pasarelas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
1 de mayo, 2019, en directo, en el Día del Trabajo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Nosotros no fallamos a nuestras citas de acompañar a nuestra gente, a los ponedores, a la gente que está currando, a la gente que intenta dormir. Y aquí vamos a hacer 2 horas de radio en directo.
Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de agujeros negros, que es muy distinto a los puntos negros que nos salen así en la carita.
Me encantaba quitármelos cuando era jovencito. Esos puntitos negros que apretabas y salía así el chorrito. ¡Chic!
¡Qué desagradable!
Oye, es un grano. ¿Quién no ha tenido un grano en la vida?
Hombre, un grano sí. Claro. Un punto negro también.
Punto, hombre, claro, el sebito.
Bueno, pues es que hay algunos que salen en la cara, están los de las carreteras, pero no. Vamos a hablar de agujeros, que estos son los que encontramos en el universo. Seguro que has oído hablar que por primera vez ha sido fotografiado uno de estos agujeros negros, lo comentamos hace algunas semanas. Hoy en día, que la tecnología nos permite sacar imágenes de todo lo que nos encontramos a nuestro alrededor, pues se ha podido fotografiar por fin este fenómeno que tantas dudas e interrogantes genera en la ciencia. Ya se hablaba de ello cuando nunca se había visto, Einstein, por ejemplo.
Claro.
Pero ahora es que se ha visto y ya tenemos una foto. Uno de los científicos españoles que ha participado en este hito ha pasado por la tarde de COPE y ha contado que ha supuesto esto para seguir avanzando en el conocimiento que tenemos del espacio. Y además toca sesión también de misterio con David Cuevas. ¿Nos traerá algún avistamiento?
Imagínate.
¿Vendrá acompañado de algún alienígena? Sé que hoy toca miedo con los visitantes de dormitorio, que no sé si los conoces, en unos minutos vamos a ver quiénes son.
¡Qué miedito!
A mí me suena, o sea, visitante de dormitorio.
Lo que va a disfrutar este por la noche, estas cosas le encantan.
¡Qué mal rollo!
A ver qué nos cuenta David dentro de un rato. Las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Te veo ya en mangas de camisa, ya te veo que el tiempo va a venir bien, ¿o qué?
Sí, ¿no? Hace calorcito.
¿Hace calorcito ahora?
Bastante, además.
Sí, bueno, Mucho no, pero vamos.
¿Con cuántos grados has venido?
Ahora, no me he fijado, pero vamos, que todavía hacía para estar con una sudadera, ¿eh? Hombre, en la calle. Sí, en la calle. Sí. Aquí dentro de la COPE se está bien ahora.
Sí.
Es más, claro,
es que lo que hablamos hace unas semanas, que para mí lo que es calor, para otras personas, pues será una temperatura normal tirando a fresquito. Para mí es calor.
¿Llevas camiseta interior?
No.
¿No? ¿Camisa y ya está?
Camisa y punto.
Pero Iván nunca lleva camiseta interior.
No, alguna vez se ha llevado, lo he visto.
¿Chicarrón del norte? Sí.
Bueno, cuando llevo un jersey, pues una camiseta debajo, pero poco más.
Oye, ¿y este día 1 de mayo cómo viene el tema del tiempo?
Pues con cielo nuboso en el norte de Galicia y Asturias, con probables precipitaciones débiles que podrían extenderse al resto del extremo norte peninsular, predominio de cielo poco nuboso en el resto del país, con buen tiempo y alguna tormenta vespertina, temperaturas en descenso en Galicia, Cantábrico y Canarias y en ascenso en Baleares, Golfo de Cádiz y sureste de Andalucía.
Muchas gracias, Iván. La verdad que normalmente para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles es fundamental que llaméis por teléfono. Hoy, excepcionalmente hoy, Día del Trabajo, vamos a regalar 2 diplomas de 4 a 5 de la mañana y otro diploma de 5 a 6 de la mañana.
O sea, 3.
O sea, no, 2. 2 y 2. Entonces, hay mucha gente que tiene que escribir en Facebook la pregunta, que ahora vamos a contar cuál es, pero por las líneas generales es llamando por teléfono y entrando en directo.
Vale, por regla general, como tú dices, se consigue llamando al 950-60-06, que luego se nos mosquean, hay que dejarlo claro. Para conseguirlo es el 950-60-06.
Y entrar en directo.
Exacto. Pero hoy, de forma excepcional, también se va a poder conseguir a través de Facebook. Esto luego lo contamos. Vamos a irnos primero con las llamadas, que es muy importante. Nos tienes que llamar a este número de teléfono, porque si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, nosotros te mandamos el diploma. Hay ponedores que ya son titulados y a esta hora aprovechamos para recordar algunos.
María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea.
¿Qué tal estás tú ahora mismo?
Pues muy bien, y no cambies el horario, que este es muy bueno.
Es perfecto, ¿verdad?
Sí. Madrugamos o trasnochamos.
Es verdad. ¿Cuál es tu caso? ¿Ahora mismo estás madrugando, trasnochando?
Ahora madrugando, pero que voy a trabajar a Volkswagen, a Navarra. Soy de Navarra.
Ah, qué bien. ¿A qué hora te has despertado, hombre Jesús?
A las 4:15.
4:15, 4:41. ¿Entras a las 5?
A las 6. Hora y cuarto de camino.
Ah, jolín. Oye, ¿cómo es ese mastodonte de la fábrica de Volkswagen en Navarra? Porque a mí me contó Herrera que era impresionante.
Sí. Muy bien, está muy bien. Uh-huh. Es grande, estamos 5.000 personas. Oh. Hacemos los 3 turnos.
Es casi una ciudad, ¿eh?
Sí. Como mi pueblo, que somos esos habitantes.
José Luis, hermano, buenos días.
Ya, sí, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá. ¿A qué te dedicas?
Pues doy patadas a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
¿La tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que te frene bien toda la composición. Entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos.
¿Cuánto puede pesar eso? ¿200 kilos cada rueda?
Pues ponle más o menos 250, 500 kilos cada rueda.
¿Y este fin de semana qué planes tienes?
Pues seguir currando.
O sea, ¿no descansas el fin de?
Los trenes no paran los fines de semana.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Antonio de Sevilla.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá, muchos nos escucháis, ¿eh?
Sí, bastante. Ahí tengo un compañero que también está llegando ahora, que se llama Carlos Vega y también escucha a diario. Lo escuchamos todos los días, hace ya un montón de tiempo. Tenéis un pedazo de programa, ¿eh? Hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. Yo estoy harto de decirlo por todos lados, que es el mejor programa que hay. La copa, además, yo escucho la copa a diario del Carlos Herrera, lo escuchamos a diario. Es el mejor... la mejor radio que hay.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya se puede decir que son ponedores diplomados. Ya han recibido su diploma oficial de ponedor de calles, su nombre en grande, logotipo de COPE. Y yo creo que lo más importante y más bonito, la bandera de España.
Y todo porque llamaron al 950-60-06 y entraron en directo con nosotros contándonos, pues eso, cómo estaban poniendo las calles. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles. Y te doy otro número de teléfono. En este caso es para que nos mandes una nota de voz por WhatsApp. 662 942 606-712-605. En este caso sí que puedes dejar la nota de voz cuando quieras. Nosotros lo vamos a escuchar y luego mañana a partir de las 5 lo emitimos.
Los ponedores en cope.es, Iván, ¿qué es lo que pueden encontrar hoy?
Pues comenzamos con una muy buena noticia, Pulpo, porque como todos nuestros ponedores sabrán, pues las madrugadas del sábado al domingo, de 1 a 2 de la mañana, tenemos una cita ineludible con Radio Carlitos Deluxe. Como suele decir el Herrera, el programa por el que realmente volvió a COPE. Pues ahora, ese programa, Radio Carlitos Deluxe, se va a poder escuchar también por Rock FM. Una muy buena noticia, recordamos, la madrugada del sábado al domingo, de 1 a 2 de la mañana. Y ya se Pulpo, que a ti lo de Juego de Tronos no te va mucho.
No lo he visto nunca, no lo voy a ver.
Pero tenemos que hablar de la serie. Tenemos que hablar de ella, porque lleva 3 capítulos de la última temporada. Eso sí, vamos a hablar sin spoilers y sin desvelar nada. Así que no apagues la radio. Se han desvelado los 3 primeros capítulos y tenemos algunas preguntas que pasan por nuestra cabeza y sobre todo a los que seguimos la serie semanalmente. Por ejemplo, uno de los personajes que está dando mucho de qué hablar esta temporada es el Rey de la Noche o el líder de los Caminantes Blancos. Su papel en esta temporada nos ha hecho preguntarnos quién es ese actor que está debajo de esa capa de maquillaje. Pues en cope.es tenemos la respuesta. Están las fotos y los vídeos del actor. Y ya para acabar, una historia muy curiosa, la de Antonio López, un hombre de 77 años que vive en Trevillas, en Asturias. Uh-huh. Antonio iba a votar este domingo, se acercó al colegio, pero se encontró con un pequeño contratiempo. No aparecía en el censo electoral. Bueno, al día siguiente el pobre hombre bajó al ayuntamiento para saber, oye, ¿por qué no he podido votar? ¿Por qué no aparezco en el censo? Le habían dado por muerto.
No me digas.
Le habían dado por muerto al pobre Antonio.
¿Indemnización al canto?
Estamos en ello. Hemos hablado con Antonio y la entrevista está en cope.es. Estarán moviéndolo porque sí que es verdad que, oye, aparecer...
Me han quitado un derecho fundamental.
Me han quitado un derecho y encima aparezco que estoy...
Sí. Mortimer, ¿no?
Eso es. Entonces, la entrevista en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Son las 4:18 de la mañana, 3:18 en Canarias. Recuerda una cosa. Si me estás escuchando ahora en este Día del Trabajo 1 de mayo, es porque eres un ponedor. Y juntos, ¡vamos! ¡Ah, por el miércoles!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy tengo muchísima curiosidad por saber qué tipo de ponedores nos están escuchando ahora mismo, porque el Día del Trabajo hay alguien escuchando la radio en este momento, hay alguien que esté despierto, que esté haciendo cosas. Cuéntamelo en facebook.com/poniendo las calles. De 4 a 5 vamos a otorgar 2 diplomas a los ponedores que escriban y de 5 a 6 de la mañana a otros 2. Así que escríbenos. Buenos días, España. Gracias por estar en COPE. 421, 321 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en las fábricas, que me consta que son unos cuantos, a los que están en las carreteras, a los que vigilan, a los que nos protegen. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pero realmente, ¿hay alguien más? ¿Hay gente haciendo cosas? Lo digo porque es lo que estamos preguntando hoy en Facebook. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás trabajando? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? Hay que ser valiente para currar un día 1 de mayo, el día del trabajo, ¿eh?
Es festivo y yo creía que éramos los únicos, pero no, hay un montón de gente mandándonos mensajes, como Silverio Segarra. Dice, estoy en la cama, el cuerpo está hecho a las 3:45, pues nada, claro. A escucharos un día más.
Claro.
Juan Manuel Santana, desde El Paraíso en Fuerteventura, con la rosca, repartiendo ropa, temperatura agradable para trabajar. José Luis Fernández, hoy estoy mal, necesito un abrazo. Pulpo, no te digo nada.
Pues fíjate, imagínate ahora mismo el atrujón, iba a decir, el estrujón que te iba a dar, de verdad.
A José Luis.
Así, fuerte, macho, y ánimo, mucho ánimo. La verdad que un abrazo carga pilas, eso sí hay que reconocer.
Tenemos también a Germán Álvarez, que nos ha escrito desde Oviedo porque está baldeando las calles. Y a Óscar Rodríguez, que está descargando cisternas de nata para surtir a las pastelerías y restaurantes y hacer botes de sprays para las fresas con nata, que ya prontito empieza la temporada. Es curioso este trabajo, la verdad. Lilian Cursar, feliz día del trabajo. Hoy empezando vacaciones, a disfrutar de la familia desde Málaga. Carlos Alcántara, en Zaragoza, transportando hormigón. Juan Carlos Sánchez, en la panadería El Rinconcillo, en Higuera de la Sierra. Manda un saludo para todos los ponedores, pero dice que en especial a su amigo Domingo Moya. Y da la casualidad de que Domingo Moya también está por aquí.
Qué bueno,
Domingo. O sea, que va a escuchar ese saludo. Y Domingo nos cuenta, yo trabajo más o menos como los Reyes Magos, pero me considero un gran ponedor, junto a mi sofá, que es otro ponedor. Solo pongo el despertador para escuchar a mi Pulpo y a mi Bea. Hoy presido un festejo taurino, porque yo hago de todo.
Fíjate, antes hablábamos de la fresa y hay otro ponedor que nos acaba de escribir en Facebook, José Antonio Cantero López. Dice, buenos días, Pulpo, camino de Valencia con la fresa. Un saludo. Es que, claro, hay un montón de actividades similares en cualquier punto de España. Y aquí estamos, oye, uno en Valencia, otro está en Euskadi, otro puede estar en Extremadura. Y, oye, sintonizando COPE y poniendo las calles con nosotros, ¿eh?
Manu Getafe, hoy no estoy desde la A5, dirección Plasencia, con Cofares. Hoy estoy por la A4, dirección Cádiz, con la familia, para descansar unos días. Manu es que conduce siempre de noche, aunque sea para salir de vacaciones.
Manu es un crack y te tenemos fichado, que siempre estás con nosotros.
Un besazo. Y Vicente Yeo, aquí en Tenerife, preparado para comenzar a trabajar, aunque sea el Día del Trabajador. Qué paradoja.
Pues la verdad que sí, y damos gracias por tener trabajo, que desgraciadamente hay muchas personas que no lo tienen. Estamos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, somos 38.614 los ponedores. Si me sigues, yo lo voy a ver aquí, te voy a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias. Al igual que me puedes llamar al 950-6006, ahí está Iván atendiendo el teléfono. Hombre, yo creo que hay una fotografía que ya va a pasar a la historia. Yo le pregunto a los ponedores si saben de qué estamos hablando. Bueno, es la imagen más esperada de los últimos años, la del agujero negro que conocimos hace algunas semanas. Es la primera fotografía que vemos de este fenómeno que siempre ha causado fascinación y curiosidad a los ciudadanos, pero de todo el mundo.
Así es, como dices, una fotografía histórica. El protagonista de la imagen es un agujero negro que se encuentra a más de 53 millones de años luz de la Tierra. Un proyecto en el que se han tenido que conectar antenas de todo el mundo. Para que lo sepas, ya tiene nombre. Powehi. Es una palabra de origen hawaiano que quiere decir fuente oscura embellecida de creación interminable. Larry Kimura, profesor de lenguaje, ha sido el encargado de bautizar este objeto del espacio junto con los astrónomos.
La verdad que esto es para estar muy, muy, muy orgulloso. Son 8 los españoles que han participado en este proyecto. Uno de ellos es José Luis Gómez, es investigador del CSIC y además ha pasado por los micrófonos de Mediodía, COPE.
Un agujero negro es un objeto que tiene una masa tan grande que la curvatura que produce en el espacio-tiempo da lugar a un agujero, ahí el nombre de agujero. Tenemos que imaginarnos la gravedad, como nos decía Einstein. El espacio sería como una sábana estirada, perfectamente plana. Si pones un objeto que tiene una masa, imaginaos que le pones una bola de billar, pues esa sábana se curva, ¿cierto? Pues imaginaos que en un agujero negro la masa es tan grande que esa curvatura llega a producir una ruptura en el espacio-tiempo. Si pones algo demasiado pesado en la sábana, al final la sábana se acaba rompiendo. Además, la luz también siente esa gravedad y siente el espacio curvado.
La verdad que la luz tiene mucha importancia en este fenómeno espacial. Cada una de las palabras que forman ese término tienen su sentido. Si como nosotros no sabías su significado, José Luis te lo va a explicar.
Que ni siquiera la luz puede escapar, por eso se dice que es negro, porque realmente es completamente negro, total y absoluta carencia de luz. De ahí la combinación agujero negro.
Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Ni siquiera la ciencia tiene todavía la respuesta.
Lo que tenemos dentro del agujero negro es esa rasgadura, ese agujero en el espacio-tiempo que conocemos como singularidad. Es el nombre que le damos en física cuando algo no tiene explicación. Las leyes de la física no se cumplen en el agujero negro, en esa singularidad. Y por tanto, pues no somos capaces de describirlo con nuestro conocimiento actual del universo.
Sin duda, la fotografía del agujero negro es la más esperada. Hay que tener en cuenta que este trabajo no ha sido nada fácil.
Ha sido un esfuerzo de más de 200 investigadores, de más de 50 instituciones repartidas por todo el mundo, que ha supuesto pues el trabajo de más de 5 o 10 años, te diría yo, de toda esta gente, que al final pues ha culminado en la imagen que presentamos.
José Luis Gómez, investigador del CSIC, que ha participado de manera activa en este proyecto fotográfico, sigue buscando nuevos retos y fotografías espaciales que vuelvan a generar expectación entre los habitantes de la Tierra.
Pues el siguiente reto es seguir haciendo más imágenes, obtener imágenes cada vez con una mejor calidad. Queremos también obtener imágenes de otros agujeros negros y el principal candidato que tenemos es el centro de nuestra propia galaxia, que tiene un agujero negro que son unos 4 millones de veces la masa del Sol.
Las historias que te interesan te las contamos aquí mientras que planteamos nuestro viaje a Marte. Lo que tenemos que hacer es seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE. 4:28, 3:28 en Canarias. Nos encanta Rocío Jurado. Ayer se lo ponía Herrera. Un montón de mensajes de ponedores ayer diciendo qué maravilla escuchar en COPE a Rocío Jurado. Buenos días, España. Gracias por estar con nosotros.
Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave ni la llave de mi cuándo, ni cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve el olivo y risa la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
Buenos días, Pulpo. Llamo desde Corea del Sur, Seúl. Soy Ricardo Navarro. Venga, un saludo a todos los ponedores. ¡Y soy ponedor!
Negro pelo, que trasmina menta y limón. Negros ojos, negros pelos, primo hermano de mi corazón. Me importa tres pitos que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal. Y tengo gastadas las losas del puente de tanto cruzarlo por la madrugada. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando. Quemando mi piel.
Hoy es día feriado, hoy es día... Bueno, pues por lo general no se trabaja, pero hay un montón de gente que sí que lo está haciendo. Le estamos preguntando en Facebook, también te estamos preguntando y pidiendo que compartas la publicación que hemos hecho entre toda la gente que lo haga y que nos responda y que comparta, lógicamente. Vamos a regalar dos diplomas, vamos a diplomar a dos ponedores entre las 4 y las 5 de la mañana y otros dos entre las 5 y las 6. Así que hay todavía 29 minutos para compartir, para escribir y conseguir alguno de esos dos diplomas que vamos a regalar ahora. 431-331 en Canarias.
Ya nos ha escrito, por ejemplo, Mame Portillo, que dice que está trabajando recibiendo gente que está de vacaciones desde la recepción de un hotel en Málaga. Claro, es que hoy es Día del Trabajador, es festivo, pero cuando es fiesta hay mucha gente que se va de vacaciones, con lo cual hay otros que tienen que recibir a todos esos que están de vacaciones.
Claro.
Y trabajan mucho más que cualquier otro día. Edu Freitas, por ejemplo, lo mismo. Aquí estamos, sin descanso, en la churrería San Pelayo. Hoy es nuestro día.
Claro.
Es que los días festivos es cuando más va
cuando
la gente
van a, vender, claro.
a comprar churros para llevarlos a casa. Felicidades, currantes, a trabajar mucho y duro, que luego tenemos recompensa.
Muy bien.
Miguel Serrano, trabajando en Baleo Martos, en Jaén, en el turno de noche. Bea y Pulpo, gracias por existir.
Bueno.
Álvaro FD nos cuenta que entra a trabajar a las 7, pero aquí estoy, en la cama, con los ojos como platos. No consigo dormir. Llevo muchos turnos de noche trabajando seguidos y, claro, esta semana me han puesto de mañana y, por fin, aquí me tenéis. Que no duermo, estoy en Marchena, claro. En Sevilla.
Es que esa es otra, a lo mejor no te toca trabajar, pero el reloj biológico te va a poner la cabeza como a funcionar como si fuese un día de trabajo normal y sin embargo hoy tocaría descansar. Fíjate, Francisco de Valencia nos ha llamado y nos ha contado que nos deberíamos acordar de vez en cuando de los guarnicioneros. Los guarnicioneros son los que están haciendo ahora las sillas de montar, las riendas, los que están haciendo las cuerdas de los caballos, el cuero, el manejo de...
Nunca les habíamos saludado.
Es verdad, pero no sabíamos que esa profesión también eran ponedores. Así que, Francisco de Valencia, guarnicionero, un abrazo bien fuerte y mil gracias por estar con nosotros. Carlitico Castaño Sánchez, David Berruezo, Carmen Girón Fernández, Ramón Avio, Estuardo Miranda, Gustavo ZLM y Juan Antonio Larena Gómez nos acaban de seguir en Facebook, así que bienvenidos a la comunidad de los ponedores, bienvenidos al primer despertador de la radio.
Vamos con noticias, Pulpo. Las tradiciones funerarias que varían dependiendo de la zona del planeta en la que te encuentres. Ya sabes que en España lo normal es que haya un velatorio previo a lo que es un entierro, pero claro, cada cultura ha ideado una manera distinta de despedirse de este mundo. En Madagascar, por ejemplo, hay una tribu que desentierra a sus muertos para irse de fiesta con sus huesos.
Madre mía.
Es una tribu muy concreta. Y cada X tiempo, pues desentierra el cuerpo de sus seres queridos y los pasean. En el Tíbet, sin embargo, los budistas celebran el entierro celeste, que consiste en dar de comer a los buitres del cuerpo del fallecido. Tú ya sabes que los budistas tienen esa sensación y esa conexión con la tierra y con los animales.
Sí.
Bueno, pues prácticamente todas las tradiciones tienen un significado religioso, pero en Estados Unidos, concretamente en el estado de Washington, han incluido otro tipo de funeral que tiene más que ver con el medio ambiente que con la fe. Bueno, yo te cuento. El gobernador de este estado ha presentado un proyecto de ley por el que quien lo desee va a ser convertido en abono ecológico cuando muera.
Toma ya, ¿eh?
A mí es que me ha dado mal rollo.
Da mal rollito y es importante, ¿eh?
Da mal rollito, sí. Oye, que yo respeto, de verdad, ¿eh? Yo respeto cualquier gusto. Es decir, cada uno pues se va de este mundo como le da la gana, pero a mí esto me da mucha cosita. El gobernador, como te digo, ha creado esta ley que se va a conocer como Ley de Composta Humana.
Uh-huh.
Y lo que te digo, yo soy muy tolerante, pero a mí me parece un tanto desagradable. Porque para convertir tu cuerpo en abono, el proceso es el siguiente. Tú cuando mueras, te van a llevar al lugar donde se te va a convertir en abono.
Uh-huh.
En ese lugar van a mantener tu cadáver durante algo más de un mes a 55 grados. El calor acelera la descomposición del cuerpo y los defensores de este final afirman que por cada cuerpo se van a obtener dos carretillas de abono orgánico, con las que luego pues se va a utilizar para el campo.
¿Por qué me cuentas esto?
Pues hemos estado igual arriba comentándolo.
Ya, pues.
Yo decía, esta cosa es un poquito así, como da como cosica.
Sí.
Pues nada, para quien lo quiera, ¿no? ¿Crees tú?
Bueno, cuéntame otra cosa, anda, bonita.
¿A ti te gustaría ser abono?
¿Por qué no me cuentas otra cosa ya? Por favor. ¿Eh?
Me encanta hablarte de estas cosas que te ponen malo.
Hombre, es que es una cosa que me impone mucho.
Bueno, pero es que para gustos los colores. Hay gente para todo que dice...
Ahora Pedro, cuando venga David Cuevas se lo haces a él, que él va a disfrutar.
David Cuevas es de ese palo de convertirse esa en abono.
Le gusta.
Bueno, ¿tienes alguna persona con la que te lleves mal o aunque no te lleves muy mal? ¿Conoces a alguien a quien querrías fastidiarle un poquito?
Sí,
no estamos hablando de algo malo.
Sí.
De fastidiar.
Sí. Sí.
No me digas más.
Y tú ya sabes quién es.
Ay, sí, es verdad. Bueno, eres un santo varón y lo mismo no tenías a nadie, pero sí es verdad que hay alguien a quien sí.
Tengo alguien y motivos.
Pues seguro que hay más de un ponedor al que no le importaría dar por saco un poquitito a su cuñado, por ejemplo.
No, ya en ese rollo no.
O a ese compañero cansino.
No, tampoco.
Bueno, pues si le gusta Juego de Tronos, ahora tienes una oportunidad, Pulpo. Solo tienes que descargarte una aplicación que se llama Spoiler. Que hay que tener mala leche.
Muy bien.
Y ellos se encargan de hacer el resto. El precio merece la pena, porque por tan solo 90 céntimos, que es menos de un euro, le puedes arruinar lo que queda de temporada a esa persona, pero arruinársela. La aplicación lo que hace es que le va a enviar el spoiler más brutal que sea concebible tras la emisión de los próximos episodios. Tú lo único que tienes que hacer es suministrar a esta aplicación, a Spoiler, el número de teléfono de tu víctima.
¡Qué bueno!
Elegir el episodio cuya sorpresa le quieres arruinar.
Me parece muy
pagar
bueno.
Pagar la cantidad y esperar a que reciba el mensaje.
Me
y además
buenísimo.
Es de forma anónima.
Me parece buenísimo.
Es decir, no sabe
bueno,
la persona quién lo ha hecho. Esto en la jungla hace 20 años
¿esto?
Os habíais vuelto locos.
Bueno.
O sea, os habíais vuelto locos.
Era alucinante. Una de las cosas que hacíamos en la jungla es cuando, por ejemplo, nos daban el dato de que X persona en ese momento se estaba examinando, era las 9 y media de la mañana, se estaba examinando del carnet de conducir. Entonces nosotros llamábamos, Avellán llamaba a las 8 de la mañana a esa casa que ya calculábamos que ese oyente se había ido a realizar el examen. Entonces llamaba y Avellán se hacía pasar por el de la Dirección General de Tráfico, le decía al padre o a la madre que cogía el teléfono. Mira que
se anula el examen.
No, de la Dirección General de Tráfico, ¿qué ha pasado? Ha suspendido, ¿no? Y Avellán, sí, ha suspendido. ¿Por qué? No se preocupe que yo le voy a dar las preguntas del examen que tiene que repetir mañana. Y la tronca, la persona, estaba apuntando las preguntas que se inventaba Avellán para
qué
que
lástima,
al día siguiente
por favor.
Supuestamente se tuviese que examinar. Alucinante. Estas cosas, estas bromas, a mí me gustaban mucho en aquella época, ¿eh?
Qué tomadura muchísimo. De pelo. Bueno, pues ahora yo, si estuviéramos en la jungla, yo tendría que tener mucho cuidado porque me haríais lo del spoiler. Vamos,
no lo dudes.
Estoy convencida de
no
ello.
No lo dudes.
Bueno, la historia es que si quieres destriparle el final de la serie, esto cuesta un poquito más caro de 90 céntimos, pero que también se puede hacer.
Hombre, pues me parece muy bien.
Qué fuerte me parece. ¿Por qué escuchamos a Rosalía?
¿Por qué arrasó en Nueva York?
Lo sé, Pulpo. No dejamos de hablar de ella, pero es que no deja de ser noticia. Está de gira por Estados Unidos y este lunes ofrecía el primero de los dos conciertos que da en el Webster Hall de Nueva York. A este escenario llegaba tras convertirse en la primera artista española que actúa en Coachella. Dos noches, no una, dos. Y tras participar en los premios Billboard de Las Vegas. Dicen que lo del lunes fue un escándalo con los neoyorquinos coreando sus canciones, gritando su nombre. Ahora le esperan además Los Ángeles, San Francisco. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero no se le puede negar el mérito. Lo que está consiguiendo no tiene precedentes. Todos los artistas españoles reconocen que meter una patita en Estados Unidos,
es muy complicado.
Más allá de Miami,
es muy complicado.
Y esta señora no tiene ni 3 años de carrera y está petándolo en Nueva York.
Pues sí, y lo mejor de todo.
Oye,
es que es la marca España, la que
española,
está moviendo por ahí.
Efectivamente, por todo el mundo.
Está muy bien. Son las 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. El teléfono es gratuito, me puedes llamar al 950-60-06. Me tienes que contar cómo estás poniendo las calles y recuerda que, bueno, me cuentas de qué manera lo estás haciendo y yo te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo bien fuerte, incluso también a los comerciales que están trabajando en este momento, que a lo mejor no han cubierto objetivos, pero no solamente por no trabajar, sino por el escenario del mercado de venta, que son demasiado responsables. Pues Pepe Fernández, un abrazo bien fuerte, que lo consigas todo y si nosotros te podemos ayudar para darte un empujoncito, encantados. Gracias por estar en COPE.
sale.
Gracias por estar con nosotros. Te demostramos que no estamos solos, que minuto a minuto se van sumando los ponedores a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Por ejemplo, Pedro López, Nitri González, Manuel Morales, José Antonio Cruz Alonso, José Luis Rodríguez González y Amparo Lorente Martínez lo acaban de hacer. Y aquí están poniendo las calles y sumando para que estén con nosotros haciendo el primer despertador de la radio. Gracias, Mariano. Pues vamos a hablar con Luis, que está al otro lado de la radio. Tú has dicho, pues yo se lo digo aunque esté hablando, ¿verdad que sí? Pues nada, Mariano, a levantar España. Luis, buenos días.
Hola, sí, buenas noches para mí.
Bueno, buenos días para mí, que estamos despertando a España. Luis, ¿dónde estás ahora mismo?
Mira, estoy en Torrevieja, estoy esperando en una urbanización que salgan clientes para llevar para el aeropuerto.
Ah, muy bien. ¿A qué hora van a empezar a salir?
Bueno, estos concretamente saldrán a las 5:15 de la mañana, pero bueno, yo trabajo toda la noche, la mitad de la noche con llegadas al aeropuerto y la otra mitad de la noche con salidas dirección aeropuerto.
Ajá, o sea que tienes ya un servicio contratado para ahora a las 5:15, te vas para el aeropuerto y luego te vuelves, ¿no?
Sí, sí, nosotros trabajamos con reservas, uh-huh, pues de días, de semanas o incluso de meses, todo gente del norte de Europa, uh-huh, Escandinavia, algo de Inglaterra, algo de Gran Bretaña, algo de Rusia, tal yo. Es un trabajo bonito, le comentaba a tu compañero, porque conoces bastante gente de diferentes países. Mira, yo hablo inglés, alemán y un poco de sueco, uh-huh, y siempre pues se practicas así y tal, y es un trabajo entretenido. Uh-huh. Y de noche, pues porque más cómodo, menos tráfico, menos calor cuando empiece el verano, la carretera más tranquila y muy bien.
Uh-huh. Pues Luis, ¿tú qué vas escuchando si es que hablan en español o llegas a entender algo de las cosas que se cuentan cuando ya abandonan España? ¿Con qué se quedan de nuestro país?
Mira, normalmente cuando hablo con británicos solemos hablar del Brexit.
Ah.
Ellos, el 90% de los que he hablado, no están de acuerdo. Da igual que sean ingleses, da igual que sean escoceses o incluso galeses. Claro. No están de acuerdo con el tema del Brexit porque también el grupo de gente con el que trabajamos normalmente no son turistas, son residentes, son propietarios aquí, uh-huh, que van, vienen y a lo largo del año, pues varias veces, y entonces están establecidos en España y nada.
Qué interesante.
Y luego la gente del norte de Europa, lo que son escandinavos, pues bueno, más que nada, pues mira, del clima, de la comida, de tal y...
Qué bueno. Qué bueno. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu furgoneta y que lo vean los turistas y que lo vean todos y que puedas presumir de tu condición de ponedor diplomado.
Sí, pues me hace muchísima ilusión. Y además, mira una cosa, porque... Bueno, yo vivo en mi casa con mi mujer y mi hijo y tal, pero mi madre, que hay veces que escucha el programa, que me lo dice porque la canción, poniendo las calles, tal, tal, tal. Pues mira, aprovecho para decirle, mira mamá, que soy Luis y que conduzco de noche porque se va mucho más tranquilo, ¿vale?
Luis, mil gracias y un beso para tu madre, ¿vale?
Oye, un abrazo para todos y me alegro muchísimo de haber hablado con vosotros.
Muchas gracias, que tengas un gran día, hermano.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
En 15 minutos serán las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer.
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Estamos contigo aquí en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana, todos los días, poniendo las calles, aportando en positivo para construir un gran país. Bueno, ponedores, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, fíjate, viene a ponernos los pelos de punta. Hoy toca pasar un poquito de miedo, que ya tocaba. Ponedores, ¿habéis escuchado en algún momento hablar de los visitantes de dormitorio? Bueno, pues son muchos los testigos que dicen haberlos visto a los pies de su cama. Hoy vamos a escuchar a uno de ellos. Yo no sé, David Cuevas, si lo que quieres es acabar con nosotros. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo. Bueno, aquí lo que pasa es que normalmente cuando llego siempre ponéis como el ambiente. Bueno, vamos a pasar un poco de miedo y demás. Y hay veces que se pasa un poco de miedo y veces que no es para tanto. Y he dicho, venga, hoy toca. Hoy toca que veo así anoche especial. Hoy que ya empieza a hacer buen tiempo, ¿no? Ya no hace tanto frío y demás, ya no hay pues rayos, centellas y lluvias.
Claro.
Así que ese es perfecto para meter un poco de miedo sin demasiado ambiente de
por medio. ¿Con qué objeto? ¿Por qué lo hacemos esto?
Pues esto lo hacemos porque hay situaciones muy concretas, muy especiales, que han sido pues vividas por varias personas, por varios testigos, y que responden al nombre de visitantes de dormitorio. Que habrá quien nos escuche y dirá, bueno, ¿esto qué es? Esto suena un poco a broma, ¿no? No, pues de broma nada. Las circunstancias que normalmente cuando nos encontramos en la cama, que posiblemente muchos de los ponedores estén ahora mismo en la cama,
sí,
y a otros que están currando, mal le gustaría estar en la cama, pero no es el caso, estos segundos a lo mejor se libran, porque lo de dormitorio les dejaría fuera, ¿no? Pero de repente notan como que están despiertos o en estado de duermevela y en ocasiones sienten que no se pueden mover. Es lo que se conoce también como parálisis del sueño. Hay ocasiones en las que hay parálisis del sueño y nos encontramos con algo a los pies de la cama, un ser antropomorfo cuya procedencia no sabemos explicar. Y en otras ocasiones directamente no hay parálisis del sueño. Vamos a escuchar uno de estos casos que me parece bastante impresionante. Es de Rafael Proens, en Barcelona. Él, hace algunos años, pues le sucedió una cosa muy curiosa. Y si te parece, Pulpo, en vez de contarlo yo, pues que no lo cuente él.
Venga.
Mira, esto ocurrió sobre el año 2012, estábamos en verano, estaba durmiendo en la habitación tranquilamente y según quedaba la habitación, ¿vale? A los pies de la cama, a la izquierda había un armario que ocupaba toda la pared, un ventilador y a la derecha de la cama un balcón, ¿no? Dormía con la ventana abierta porque hacía mucho calor y la puerta abierta y nada, lo que pasó fue que la primera noche, pues, eso que te despiertas y tienes la sensación de que hay alguien más en la habitación. Pues, claro, la atención se me va hacia donde estaba el ventilador, que estaba funcionando, y lo que en ese momento me sorprendió fue una especie de sombra detrás del ventilador, ¿vale? Y pues nada, en ese momento, en el primer instante, pues no le di importancia, porque lo que parecía era como si la puerta del armario estuviera abierta y se estuviera viendo una prenda detrás del ventilador o algo, ¿vale? Era un ventilador de estos de pie, más o menos el ventilador mediría 1,50 m y lo que se veía detrás, pues estaría sobre el 1,90 m, 2 metros, era grande. Pero más o menos podía coincidir con la barra de colgar del armario.
Estas situaciones son, a mí me incomodan muchísimo, porque yo en algún momento sé que me he sentido raro en la cama cuando he intentado dormir o me he creído que he estado dormido y sin embargo estaba siendo consciente de las cosas que pasaban a mi alrededor.
Pues si eres explicaciones ante Jesús. Esa situación, que se trate, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Estás resfriado? O sea,
Jesús, que estornudó, que me he dicho yo
sí,
a mí
sí,
mismo.
Sí, no, ya, pero que está resfriado.
Es más de alergia.
Ah, vale. Bueno, el caso es que, fíjate, es curioso porque puede ser o bien porque estés en un estado de somnolencia o a lo mejor estés en un estado onírico en el que lo que realmente está pasando, bueno, pues lo crees percibir pero no está pasando realmente, o bien que nuestros sentidos se acentúan y en ese momento vemos cosas que a lo mejor en otro estado no las veríamos, ¿no? Aquí teorías para todos los gustos. Pues si esto te incomoda, verás tú lo que viene ahora, porque la cosa no acaba aquí, Pulpo.
Ya verás.
Nada, seguí durmiendo, no me preocupé por nada, me di la vuelta, seguí durmiendo tan plácidamente, pero lo que me chocó fue que a la mañana siguiente, cuando desperté, el armario estaba cerrado y detrás del ventilador no había ninguna puerta, no había nada. Entonces ahí empecé a cuestionarme cosas. Al cabo de un par de noches me vuelvo a despertar con la misma sensación. Obviamente me viene al recuerdo esa primera noche, me giro hacia el ventilador y lo que me encontré fue la misma sombra, pero estaba delante del ventilador. Claro, ahí ya, sabiendo que las puertas estaban cerradas, sabiendo que yo no podía ver el ventilador porque había algo delante, pues ahí ya me sorprendí, me asusté, me acojoné un poquito. Volví a caer en un sueño otra vez y de ahí no pasó. ¿Vale? La verdad es que esta segunda vez la visión era mucho más nítida, veías el movimiento como de una, no sé, como si fuera una capa, como si fuera algo, veías algo que se movía ahí delante, no sé si, no sé, la verdad, ¿eh? Es que se me pone la piel de gallina solo de recordarlo.
Lógico.
Y nada, esta vez me volví a dormir, me costó un poco.
Madre mía, de verdad, David, yo no sé por qué pueden suceder estas cosas tan extrañas.
Pues puede suceder, y yo siento dar esta noticia a los pobladores, pero es más habitual de lo que parece. Y siento mucho de tener que decir esto, Pulpo, pero es que la cosa no acaba ahí.
Pero ponte a pensar en ellos, que hay mucha gente que está sola en su casa y que bueno, pues ha vivido situaciones parecidas.
Vamos a pedir disculpas, pero ya sabéis que en esta sección yo intento no meter miedo, pero hay veces que, oye, las situaciones son las que son.
No, te limitas a contar la realidad que ha vivido muchas personas, está claro, pero...
Y en este caso, más que contarla yo, la cuentan sus propios protagonistas, ¿no? Pero primero se ve detrás del ventilador, luego, dos noches después, lo ve delante del ventilador, y la gente puede pensar, bueno, aquí acaba la cosa. Pues no.
Y al cabo de un par de noches, no me acuerdo si fue la noche siguiente o un par de noches, pues me despierto y... Para mi sorpresa, en vez de delante del ventilador o ahí en el rincón donde podría ser tranquilamente una sombra o cualquier cosa, me lo encuentro en los pies de la cama. Era una figura alta, entre metro ochenta y dos metros, figura humanoide, con ojos parecían plateados, almendrados, y estaba pues eso, a los pies de mi cama. Sí. En ese momento, como todavía había pues un poquito de distancia y tal, pues pude mantener ligeramente la calma y mentalmente, o porque era incapaz de articular palabra, intenté preguntar qué quieres, quién eres, y nada, no recibí ningún tipo de respuesta, no me volví a dormir y la figura desapareció. Y nada, me desperté por la mañana agobiadísimo y asustado, obviamente.
Jolín, David, de verdad, ¿eh?
Primera noche, se ve algo extraño detrás del ventilador. Cree que puede ser algún tipo de reflejo, finalmente se da cuenta de que no es el caso. En las dos o tres noches después, aquel ser delante del ventilador, sin unos gestos definidos, sin unos rasgos concretos, esto da muy mal rollo, ¿eh? Imagínate. Pero es que a la noche siguiente de esta segunda ocasión, lo ve de nuevo más cerca, a los pies de la cama. Cada vez se va acercando más ese ser. Hasta que llega una cuarta noche. Y aquí yo, Pulpo, tengo que decir que si hay ponedores sensibles, si están pasando un poco de miedo, que apaguen la radio durante los próximos minutos.
Por favor, eso nunca se dice, que bajen un poquito la radio.
Bueno, pues que la bajen un poquito. Pasa que por la noche como que todo se escucha más, ¿verdad? Yo creo que aunque lo bajes, sigue escuchándose. Porque aquello pasó de los pies de la cama a la propia cama.
Mira, todavía hubo una cuarta noche. Fue al cabo de uno o dos días, no me acuerdo. ¿Sabes la sensación que tienes cuando alguien sube a tu cama y el colchón vence, que notas eso, que alguien apoya el peso en los pies de la cama, a tu lado o tal? Pues me desperté con esa sensación y al abrir los ojos me encontré esa figura pues inclinada sobre la cama y su cara, su rostro, lo que supuestamente era su cabeza, pues a poco más de un palmo de mi cara.
¿Cómo era su rostro?
Su rostro, pues solamente vi los ojos, o sea, una cara básicamente lisa, no vi ni nariz, ni boca, ni nada, porque yo te digo, estaba oscura, era una figura oscura. Los ojos eran almendrados, grandes, como podrían ser tipo los de el alien del área 51, los grises, pero como si fueran los colores invertidos, ¿no? Los ojos eran como plateados y reflectaban. Recuerdo ver mi imagen distorsionada en sus ojos. Y nada, ahí sí que cerré fuerte los ojos y al abrirlos no estaba.
Es que son cosas que dan mucho yuyu, porque yo te aseguro que esta gente o mucha gente ha podido vivir una situación parecida.
Estoy convencido, y si lo han hecho, por favor que nos lo cuenten, que manden un correo electrónico a Poniendo las Calles, o que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter o de Facebook, ¿no, Pulpo?
No, claro, por supuesto, el Facebook es / Poniendo las Calles, o nuestro Twitter, @ Poniendo Calles, o nuestro Facebook Live, perdón, o nuestro WhatsApp de audio 662-942-605.
Mira, doy un correo electrónico, por si acaso nos escuchan, dimensionlimite@gmail.com. Que nos lo cuenten y volveremos más adelante aquí a contarlo. La cosa casi que acaba aquí, pero no del todo. Aquellas visiones cesan de una forma tan explícita, no los ve tan cerca, pero pasan unos días y como si fuera un recadito, como de soslayo, aquello, sea lo que sea, parecía, ¿no?, según nos cuenta Rafael, decir algo así como: cuidado que no te olvido. ¿A qué me refiero? Vamos a escuchar cómo acaba esta historia.
Bueno, alguien me comentó que con un segundo de cago, no creo recordar que era capaz de bloquear las energías negativas por no sé qué historia de las figuras geométricas y tal. Uh-huh. Y la verdad, pues probé tal, y no sé si fue por eso o fue casualidad, no volvió a aparecer, ¿no? Acabó el verano, llegó el frío, y como esa casa era muy mala a nivel energético, me cambié de habitación, y en la otra habitación, era una habitación interior de la casa, no tenía ventana exterior, simplemente la ventana que tenía daba a una salita de estar junto a la cocina, y una noche desperté, y fue la última vez que vi esta figura, vi la a través de la ventana. O sea, estaba como si estuviera en la salita de estar, de pie, fuera de la ventana, mirando. Pero, te digo, fuera de la habitación. No volví a tener contacto, fue la última vez que lo vi, y no he vuelto a tener noticias ni contacto con ese ser o lo que fuera.
¿Ya no volví a saber nada de ese ser?
No, hasta hoy. Y así nos lo contaba. Yo creo que de una forma muy llana, muy auténtica. Ha sido su experiencia, habrá quien la crea, habrá quien no. Lo único que yo digo, ¿no?, esto es como cuando ves una peli que te da miedo y al final pone basado en hechos reales, ¿no? Uh-huh. Pues aquí parecido. Lo único que digo es que, independientemente de si lo que él creyó ver realmente lo vio o no lo vio, hay muchísimas personas como Rafael que dicen haber visto cosas muy similares. Figuras antropomorfas a cierta distancia a los pies de la cama. En ocasiones hay varias a los lados. También tengo varios casos al respecto. Normalmente no se comunican. En ocasiones sí lo hacen mediante susurros, sin rasgos definidos. Y que sea lo que sea, o venga de donde vengan, si es que realmente están compartiendo este plano de existencia, muchos son las personas y los testigos, y estoy seguro que más de un ponedor, que están absolutamente convencidos de que algo hay ahí.
David Cuevas, muchísimas gracias.
No sé si me lo dices en serio o
no, es que me voy así con un poco de mal cuerpo.
Es que te veo, por eso te digo. Sí, sí.
De verdad, es una situación un tanto extraña. Me pongo en la piel de los camioneros que luego me escriben: Pulpo, que yo estoy aquí en la cabina del camión aparcado en un área de servicio y escucho a David y me da mucho miedo.
Pues oye, mis sinceras disculpas a todos los ponedores. Sobre todo, me vas a permitir que me solidarice con los que están en la cama.
Claro.
Pero es que a veces estas cosas pasan y no hay que darle la espalda, hay que contarlas. Y yo creo que Poniendo las Calles, y más y más a estas horas, es el lugar casi que perfecto para poder hacerlo, ¿o no?
Seguimos en COPE. Gracias, David.
A ti, Pulpo.